con el entrevistado.
Vamos, sí, oye, tenemos
simpático e interesante.
Guillermo Larraín, economista y académico de la Universidad de Chile, además que ha tenido una serie de cargos públicos de alta relevancia. ¿Qué tal, Guillermo?
Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, gracias.
Hola, Guillermo.
Todo bien por allá, espero. Oye, bueno, tenemos hartos temas hoy día que comentar. Tú has tenido varias posiciones públicas relevantes, fuiste superintendente de AFP, presidente de Banco Estado y otras. Así que tu opinión nos interesa mucho. Si quieres, partamos por un tema que estaban comentando en el programa anterior, que tiene que ver con la nueva potestad que se le está intentando dar al Banco Central para comprar a través de mercado secundario instrumentos de deuda pública del fisco chileno. Y entiendo además quizá ampliarse a algunos bonos corporativos también. ¿Qué piensas de eso? ¿Te parece correcta que se esté legislando en ese sentido?
Yo creo que sí. En la práctica es como están operando todos los bancos centrales a nivel global hoy día, que como dices tú, no solo están pudiendo intervenir en mercados secundarios, nunca en mercados primarios, esto es bien importante, nunca en mercados primarios, siempre en mercados secundarios, tanto de deuda pública como eventualmente de deuda corporativa. Y eso tiene que ver en parte con que hay situaciones en las cuales la banca comercial no traspasa toda la liquidez que los bancos centrales quieren a los clientes finales. Entonces, de alguna forma, son instrumentos nuevos que van facilitando esa capacidad de poder entregar liquidez a la economía.
Oye, pero déjame hacer una pregunta más específica.
Me parece que no es una mala idea.
Oye, este país, o la razón de esa norma de que limita el Banco Central, entiendo yo, tiene que ver con la historia de inflación que hubo en la década de los 70 y previamente, donde tenemos casos donde el Banco Central de alguna manera hizo un efecto como de convolución con el fisco, de empezar a financiar al fisco y eso genera inflación. ¿Crees tú que el escenario actual de autonomía del Banco Central es sólida, o sea, es suficientemente sólido como para asegurar de que eso no va a pasar, digamos?
Esto es bien importante. Primero, la introducción y después la pregunta.
Dale.
La historia inflacionaria de Chile data de por lo menos 100 años, o sea, desde 1870 hasta 1970 y hasta los años 2000. Recuerden que la tasa de inflación que tenemos hoy día solo se logró el año 2000, antes no. Entonces, toda la historia anterior, todo el siglo XX, fue una historia de alta inflación en Chile. Y Chile era un país raro que tenía mucha inflación. Hubo, por supuesto, un pic del año 73, 74, 75, pero en la práctica es un problema inflacionario regular. Que tenía que ver con una mala institucionalidad del Banco Central, tiene razón. En el Banco Central se sentaban en el directorio, se sentaban los propios bancos, se sentaban asociaciones gremiales. Hubo que crear un comité ejecutivo que va a pasear un poquitito esa estructura, porque si no el banco no tenía ninguna autonomía. Entonces, hoy día es muy importante, primero, mantener la autonomía del Banco Central, que el Banco Central se guíe por principios técnicos, que sean transparentes, que sean lo más claros posibles para la ciudadanía. Y yo tengo la impresión de que eso no está en juego hoy día. No es un problema que esté en juego, pero lo que sí es importante es que ese trauma del pasado se enquistó en la ley orgánica del Banco Central de una forma excesivamente rígida, que le quita flexibilidad para poder atender condiciones raras, como por ejemplo esta. La única condición extrema que quedó incluida en la ley es en caso de guerra, pero guerra por suerte no tenemos ni pareciera que vamos a tener en el futuro. Entonces,
ojalá no tengamos,
es más importante que el Banco Central tenga estos instrumentos para poder, digamos, manejar bien la estabilidad macroeconómica, macrofinanciera del país en este plazo.
Sí, Guillermo, el Banco Central, dentro de las cosas también que ha tratado de intervenir, digamos, con su instrumento del tipo cambio, y vemos que el tipo cambio de un minuto a otro se disparó de nuevo arriba de los 800 en estos días, había llegado a niveles de 760, una cosa como que se veía más equilibrada, pero por un consejo de asesores de fondos de AFP, que no están regulados ni mucho menos, hubo un movimiento masivo que obligó a comprar dólares y obligó a comprar dólares e invertir en instrumentos de renta variable, que en el extranjero nosotros no lo influimos, pero sí influyó fuertemente acá en la compra de dólares y volvimos a un tipo de cambio arriba de los 800. ¿Qué opinas tú de la acción que debería hacer el organismo supervisor de este tipo de cosas.
Bueno, yo honestamente no estoy... Bueno, hay un supuesto en tu pregunta, ¿no es cierto?, que esto está causado por ese consejo. Yo no tengo toda evidencia. Sé que me molesta, creo que es inconveniente que haya asesores previsionales que estén tratando de inducir como un comportamiento activo de parte de inversionistas que, digamos, de los afiliados, que en la práctica no tienen conocimientos para poder saber exactamente si es que están haciendo algo adecuado o no. Honestamente, a duras penas los inversionistas activos profesionales tienen claridad sobre lo que hay que hacer, menos va a tener claridad una persona que no tiene ninguna formación para ello, y eso me parece que es inconveniente per se, como principio. Ahora, el Banco Central tiene una política cambiaria que tiene sus bemoles, pero yo creo que en grosso modo protege al país de que se agraven las cosas cuando hay shocks malos. Y hoy día estamos en un shock malo, había una flotación que obedece eventualmente a lo que tú dices, pero no estoy seguro porque están pasando muchas otras cosas en el mundo, hay mucha confusión, hay mucha inestabilidad, hay muchos rumores que van, vienen. Entonces, puede que sea eso. Yo eso lo atacaría porque per se me parece que es malo, y creo que efectivamente el regulador tiene que tomar frente a este tipo de asesoría una actitud más, no sé si solo actitud, porque habría que ver cuál es el marco legal, dado que ustedes estaban hablando justamente del marco legal en el caso de la señora esta que estaba sacando sus fondos de la AFP. Habría que ver cuál es el marco legal específico, pero yo creo que efectivamente no puede ser que en inversiones que son de largo plazo, que están orientadas a obtener retornos en plazos muy largos, alguien esté pensando que hay que comprar o vender por una cosa de una semana a otra. Eso me parece que es la pega de las AFP, son las AFP las que tienen que proteger a su afiliado, y no los afiliados que se pongan a hacer de traders, porque eso la verdad es que no nos lleva muy lejos.
Oye, Guillermo, y sobre el tema que mencionabas ahí a la pasada, nosotros yo di una opinión, el doctor también dio la suya. ¿Tú tienes una visión sobre lo que pasó ayer en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y las implicancias que puede tener eso en adelante?
Mira, tengo tres opiniones. Una es que no me gusta la idea, y siempre lo he dicho, incluso una vez conversé con ella. Creo que es un error utilizar en los argumentos que se están esgrimiendo para...
¿Con ella siendo la persona que presentó la demanda?
Sí, claro.
Okay.
Entonces creo que no corresponde, efectivamente, por un problema de un exceso de endeudamiento o porque la pensión es demasiado baja, sacar los fondos, porque la verdad es que eso se presta para cualquier cosa. Sí hay que tener una apertura, como ustedes más o menos también lo insinuaron, en algunos casos puntuales, por ejemplo, en casos de enfermedades terminales, efectivamente uno puede hacer cosas por ahí, pero eso hay que verlo en el plano legal. Pero la segunda opinión que quisiera decir, y que no estoy de acuerdo con cómo ustedes lo plantearon, es que en muchas partes del mundo los derechos sociales se judicializan, en muchas partes, y acá estamos viendo un caso de judicialización. También se ve en el caso de las ISAPRES, ¿no es cierto?, cuando hay incremento en los planes, y son los tribunales los que paran los incrementos de planes en lugar de que haya una reforma a la salud. Entonces, la judicialización opera cuando el sistema político no resuelve los problemas. Y en la práctica, lo que ha estado pasando en Chile es que no hemos resuelto el problema ni hemos encauzado una solución del problema de las pensiones. Piensa tú que llevamos al menos 6, 7, 8 años discutiendo una reforma de pensiones que no hemos podido pasar. Entonces, es normal que la gente esté irritada, es normal que la gente y que haya abogados que estén asesorando a alguna de esas personas tratando de llevar esto a soluciones, digamos que los jueces tomen parte. Esto pasó en Colombia en forma masiva en los años 90, pasa en muchas partes, es un riesgo que ahora cuando empiece la discusión constituyente ustedes lo van a ver, es un riesgo permanente de los derechos sociales, su judicialización. Entonces, pero esa judicialización hay que tomarla por el lado, entenderla. Y el entendimiento es que está ocurriendo porque el sistema político no ha resuelto los problemas de fondo, tanto en salud como en pensiones. En los dos casos está pasando lo mismo. Entonces yo creo que esto es un llamado más para que, de una vez por todas, operemos una reforma de pensiones que en realidad le dé a las personas lo que necesitan, que es una pensión más alta.
No, pero déjame hacer un punto nomás, Guillermo, porque yo dije lo que, en el fondo, acepto tu postura. Lo que yo simplemente traté de decir es que me parecía que en este caso los jueces están emitiendo una opinión política, que tienen todo el derecho a tenerla como ciudadanos de este país, digamos, pero lo que a mí me parece es que el fallo no puede estar basado en una opinión política, especialmente cuando, en mi opinión, contradice a la legislación vigente. Independiente de que estoy de acuerdo contigo que cuando hay vacío en las leyes, obviamente que los tribunales pueden tener una... En el fondo pueden suplir esos vacíos. ¿Ah?
Sí. Mira, yo no he leído el fallo, oí lo que tú mencionaste, uh-huh. ¿No? Y ahí efectivamente hay errores conceptuales, yo diría.
Claro.
Y en ese sentido estoy de acuerdo. Pero creo que no nos quite de la vista que hay un problema de fondo, que es que hay un problema político que no está resuelto y que es útil resolverlo pronto, porque esto solo, mientras más postergamos una reforma de pensiones, más se agrava la situación y más probable es que efectivamente los jueces crecientemente tomen medidas al respecto, en particular si es que hay casos que resultan ser exitosos eventualmente incluso en la apelación a la Corte Suprema, que es el paso siguiente que tú mencionabas que va a pasar ahora.
Uh-huh. Guillermo, viendo tu experiencia en varios cargos públicos también, con una experiencia bastante amplia y ejecutiva, ¿cómo estás viendo el tema del financiamiento de proveer liquidez por parte de la banca con el FOGAPE? Entiendo que se cumplieron alrededor de los 100.000 o algo así créditos, pero cuando uno habla con gente le dice: no, a mí me dieron un tercio de venta y era tres veces venta, a mí me dieron esto, no me han dado nada, y la calle dice una cuestión pero los números dicen otra. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo he sido crítico de la forma como esto se estructuró desde el principio. Y básicamente por dos otras razones. El FOGAPE es un instrumento que ha sido útil en general, de hecho hay evaluaciones que muestran que ha sido útil, pero está pensado, su mecánica está pensado para situaciones normales, no para situaciones anormales como la actual. ¿Y en qué sentido? Es que son créditos que primero el banco tiene que tomar skin in the game, tiene que ir con parte del riesgo. Porque la idea justamente es que la garantía estatal esté filtrada de favoritismo o esté filtrada de cualquier cosa, y por lo tanto el banco tiene que hacer tiene que evitar el moral hazard, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es ver si es que el cliente es sustentable o no, y si el cliente es sustentable entonces le provee el crédito con la garantía. El problema es que la sustentabilidad en este caso particular es como un ejercicio de acción colectiva, porque si ninguna empresa tiene acceso al crédito, las empresas van a empezar a quebrar masivamente, va a haber desempleo, no va a haber demanda, y por lo tanto van a quebrar todas las empresas. Es un equilibrio malo de falta de liquidez, de quiebra de empresas, de falta de demanda que hay que destruir. Y esa destrucción, para poder cambiar, sacar la economía de ese equilibrio a un equilibrio bueno, la provisión de liquidez tiene que ser masiva. Es lo que está haciendo el Banco Central ahora cuando va a ir a comprar bonos del Tesoro o eventualmente bonos de empresas, es porque necesitamos que la liquidez llegue en forma masiva, acá también. Pero si le pedimos a cada banco que haga una evaluación de crédito cliente por cliente, y porque él tiene que tomar una parte del riesgo el banco, entonces necesariamente el banco, que tiene un capital limitado y que lo está poniendo en riesgo, va a tener que ser muy prudente, va a tener que requerir más papeles, y por lo tanto eso retrasa todo el proceso y agrava en cierta forma, y yo diría que no es por culpa del banco, el banco está gestionando digamos responsablemente su capital, es por un problema de diseño del instrumento, que yo creo que no corresponde utilizar el FOGAPE de tiempos normales en FOGAPE de tiempo extraordinario. La forma como muchos países han gestionado esto es que las garantías en primer lugar llegan prácticamente hasta el 100%, y si es que se trata de que los bancos tomen una parte del riesgo, que yo creo que también como principio es adecuado, en lugar de hacerlo crédito a crédito, que dificulta mucho el proceso de otorgación del crédito, creo que y esto yo lo he sugerido varias veces, es mejor pensarlo como carteras de crédito, como carteras colectivas, donde el banco toma una porción del riesgo de la cartera en su conjunto, pero no de cliente por cliente, porque eso va a, desgraciadamente, retrasar demasiado la entrega de los fondos a las personas, y yo creo que eso es un problema del diseño que espero que en algún momento se pueda corregir, porque la verdad es que ha pasado ya prácticamente 2 meses y las quejas continúan, hay gente que está muy apretada, la demanda se ha caído pero de una manera brutal, y mientras eso continúe, los problemas de liquidez que están teniendo algunos pueden transformarse en problemas de solvencia. Y no solo generar quiebras innecesarias de empresas, sino que además dificultar toda la reactivación posterior, porque hay que recordar que este es el capital empresarial instalado en Chile, este es el capital organizativo que existe, y si se destruye por quiebra, entonces va a costar mucho reconstruirlo en forma rápida.
Oye, ¿el FOGAPE lo permite, perdona?
La recuperación posterior.
¿El FOGAPE permite esa estructura de camadas, digamos, o de carteras, como decías tú?
Yo entiendo que no. Tiene que ser un FOGAPE BIS, un FOGAPE Perfecto. COVID, digamos, uno que tenga la posibilidad de estructurar en cartera. Ahora, yo creo que la Corfo a lo mejor podría estructurarlo como una especie de estos fondos donde hay inversionistas que se pagan primero y otros que se pagan después, entonces tú podrías tener una especie de securitización, si tú quieres. Claro. Tú tienes todos los créditos de todas las empresas y por el lado del pasivo lo que les vas poniendo son títulos que compran inversionistas institucionales, compañías de seguro, AFP, y el banco se queda, o vamos bien, el banco toma los primeros riesgos y después va cayendo, claro, a los inversionistas más seguros, la Corfo entre ellos.
Guillermo, te quiero hacer una pregunta media teórica, pero creo que la vas a entender. Si pasa la pandemia, que va a pasar, no sé en cuánto tiempo, ¿qué va a pasar con el IFE, crees tú?
¿Tú tienes temor de que se expanda, de que continúe?
No, no un temor, no sé, las cosas que se dan es difícil quitarlas muchas veces.
O sea, yo te diría que hay el o sea, yo no creo que es una posibilidad. Ahora, el contexto en el cual esto se viene discutiendo, un contexto bien antiguo, ¿no es cierto? Hay esta idea del ingreso básico universal que viene discutiéndose en el mundo hace mucho rato. Hay países que ya han hecho pruebas con ingreso básico universal. Suiza incluso votó y votó en contra, pero se discutió a nivel de una especie de referéndum la creación de un ingreso básico universal. Acá también se ha dicho, acuérdate de esa discusión que hubo en algún minuto a propósito de Monseñor Goich y el diferendo que tuvo en su minuto con la ministra Matei en aquel entonces sobre el salario mínimo, y que derivó justamente en una discusión respecto de que si que se quisiera hacer eso, el instrumento no era el salario mínimo, sino que más bien una forma de ingreso universal. Este propio gobierno también ha hecho, tiene un instrumento, en este momento no recuerdo el nombre, pero que más o menos evoca esa idea. Entonces, esto está dando vuelta, es una cosa que existe, que tiene una cierta lógica, yo diría derivada del hecho de que la mayor parte, sobre todo en Chile, ¿no es cierto?, es un país muy urbanizado, la pobreza urbana es muy compleja. Y por lo tanto lo que genera los bolsones de pobreza urbana es difícil de manejar, se genera hambre, se genera delincuencia. Entonces, de alguna forma creo que este concepto de los ingresos básicos universales tienen como trasfondo los riesgos de miseria urbana que son difíciles de manejar. Y por lo tanto es una idea que creo que hay que debatirla, que es posible que a lo mejor a la salida de la pandemia vaya que hacerlo, pero viene el grave problema de cómo se va a financiar, porque en el fondo existe en muchas partes el problema de que esto se financia con impuestos, y acá las necesidades de gasto público que tiene Chile son tan grandes que no veo cómo le vamos a seguir subiendo otro elemento de gasto adicional. Pero reconozco que es un tema que está ahí dando vuelta, y simplemente lo que me gustaría es decir, discutámoslo y zanjémoslo en el Parlamento como corresponde, con buenos argumentos a favor y en contra, y sopesándolo con los otros gastos, porque claro, hay gasto en salud, hay gasto en pensiones, hay gasto en educación, que también están en la lista, entonces no podemos financiar todo.
Muchas gracias, Guillermo.
Muy bien.
Muy interesante la conversación.
Un gusto, que estén muy bien.
Gracias, se nos fue el tiempo.
Guillermo Larraín, economista de la Universidad de Chile.
Siempre con Guillermo Larraín me hubiese tomado otro café para seguir conversando.